capítulo 5, versículo 15. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hoy vamos a hablar un ratito del pecado. Normalmente en los ejercicios espirituales siempre se habla del pecado. El problema que tengo yo es que a lo mejor hablo de otro pecado distinto del que vosotras habéis oído hablar muchas veces. Yo soy de un pueblo de la provincia de León, un pueblo pequeño, pequeñito, una aldea. Y la montaña de León está cerca de Asturias, pero no de la Asturias vuestra, sino de la Asturias de Covadonga, para aquella parte. Mi pueblo es un pueblo, como dicen allí, muy pindio. Es decir, para subir en coche hay que meter la primera. En segunda, muchas veces se te cala. Y un día bajaba de la iglesia una señora mayor de 80 y muchos años que se llamaba tía Bea y se encontró con mi madre y le dice: mujer Felisa, ¿tú crees que nos salvaremos? Y dice mi madre: pues claro, Bea, hemos estado toda la vida trabajando por ello. Hemos tratado de cumplir todas las cosas bien, de hacerlo todo bien. ¿Por qué tienes ahora eso? ¿De dónde te viene ahora esta duda? Y entonces tía Bea le dice: es que con el pecado nuevo que trae este cura joven recién llegado al pueblo, pues yo ya no sé a qué atenerme, no sé si me salvaré o no. Y mi madre dice: ¿pero qué pecado nuevo hay? Y tía Bea dice: pues el de omisión, hija, el de omisión. Entonces, resulta que tía Bea, como mucha gente, y mi madre, en aquel entonces, tenían controlados perfectamente todos los pecados. Y sabían que todos los pecados que ellas sabían, ninguno de ellos le iba a condenar porque no los cometían. Pero vino un cura joven con un pecado nuevo, el de omisión. Y nunca habían oído ese pecado. Y no sabían qué hacer, dónde colocarlo. ¿Cuántas cosas habrían omitido en su vida? Pues bien, ese es uno de los pecados nuevos de ahora, el de omisión. La verdad es que estaba la gente bastante acostumbrada. Mi madre nunca entró por ahí, pero bastante acostumbrada a la lista de pecados, al examen de conciencia. Y eso que los dominicos no somos mucho de eso. Nosotros, mi madre me decía, hijo, ¿pero para qué examen de conciencia? Si yo hago un pecado, inmediatamente me doy cuenta. Yo no necesito ir a la capilla 10 minutos para examinar mi conciencia. Mi conciencia me acompaña todo el día. Y entonces yo estoy con mi conciencia y mi conciencia me habla cuando me tiene que hablar. Bien. La verdad es que en la teología que nosotros hemos vivido y que se predica, se ha predicado mucho y que es buena, pues la teología, el pecado siempre ha sido como muy céntrico para la salvación. Cometer pecado significaba condenarte, condenación, lo cual en algún sentido es verdad. Pero no en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los dominicos no. Los dominicos nunca hemos sido exagerados en nada, pero yo cuando era pequeño, cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, yo oía de otros predicadores, de otras órdenes religiosas, decir cosas que a mí me parecían ya como muy raras, qué sé yo. Aquello que se dice, que le decían a un niño de 12 años, si te masturbas una noche y te mueres, al infierno derecho. Claro, pues el miedo estaba metido ahí, debajo de toda nuestra vida, debajo de todas nuestras cosas, y ese miedo pues era como tónica. Yo veía que en mi pueblo la religión daba seguridad a la gente, daba seguridad a tía Bea. Tía Bea no se podía condenar, pero la paga era una, no sé, un estar dominando toda tu vida. Cualquier situación o problema o tendencia que constituyera mal, que constituyera pecado. Y entonces, y para eso estaba la confesión, y la confesión continuamente, cosas que todos nosotros hemos vivido. Y después los pecados, pues muy, sobre todo los pecados de impureza, los pecados, un adulterio, por ejemplo, pues siempre ha sido... En aquella época, por lo menos, era más pecado por la impureza que por la injusticia que lleva consigo el adulterio. Siempre, pues, las cosas tenían un marchamo que hacía que nosotros viviéramos un tipo de religión centrada en el pecado, temerosa, un tipo de religión que a muchas personas les costaba psicológicamente caer en taras, en escrúpulos, en miedos, en ver a Dios de una manera determinada, en no sentir ningún cariño hacia Dios, sino verle como un contable, como un juez, como algo que te puede hacer daño. Cuando pasas toda la vida tratando de agradar al juez final, para que no te haga daño al final, si os dais cuenta, pues no es eso lo más bello que puede darse. Ni es la religión la que te da verdadera alegría y verdadero gozo. Te da seguridad, eso sí. Porque cumpliendo te da seguridad. Y la gente busca la seguridad. Buscamos la seguridad por encima de todo. Por encima de todo. Necesitamos la seguridad más que todo, más que el amor y más que todo. Pero la seguridad, el estar seguros de eso y de tantas otras cosas, pues, y dar un sentido a la vida, eso es importantísimo. Una persona que no da sentido a su vida se desestructura. Es más importante, ya te digo, sin amor se puede vivir, pero sin orientación, sin dar sentido a la vida, no se puede vivir. Sencillamente, pues porque como que la personalidad no sabe para qué vive, para qué existe, y todas las preguntas básicas, metafísicas, de quién soy yo y para qué soy yo, como que se le descontrolan mucho. Pues bien, San Pablo, a mí me hace gracia porque, con perdón, es bastante bruto. Figúrate lo que nos dice la lectura que acabo yo de leer hoy. Que como estamos acostumbrados, pues vale, pero nos acaba de decir San Pablo que la ley se dio para que abundara el delito. Que la ley se dio para que abundara el pecado. Y uno dice, ¿pero cómo? La ley no es buena. Entonces, ¿para qué se ha dado? ¿Para que abundara el pecado? ¿Para que cometiéramos pecados? No. Pero lo dice. En realidad, la ley no se dio para que abundara el pecado o para que fuéramos pecadores. La ley se dio para que nos diéramos cuenta de los pecados que hay dentro de nosotros. Porque si algo no te lo manda la ley, tú a lo mejor no sabes que es pecado. Tú puedes decir, como mucha gente dice hoy, ¿y yo por qué no voy a abortar? ¿No es mi cuerpo mío? ¿Y yo por qué no voy a salir con la señora del quinto? Si ella quiere. ¿Es que no somos libres? ¿Es que por qué yo no puedo hacer estas cosas? ¿Por qué no puedo yo matar a una persona si me hace mucho daño y me incomoda? La ley te dice, no matarás. No irás con la mujer de tu prójimo. No abortarás, no esto, no lo otro. En ese sentido abunda el delito porque te hace, la ley te hace consciente del pecado que puede haber dentro de ti. Algunas veces decimos aquella ley primitiva, ojo por ojo y diente por diente, decimos qué brutos eran. Ojo por ojo y diente por diente. Pues aquella ley significó un progreso enorme. Porque donde no hay ley, hay opresión total. Hay el triunfo del más fuerte. Tú le sacas un ojo a tu vecino, pues te lo sacarán a ti, por ley. Tú le rompes un diente a tu vecino, pues te lo romperán. Eso es un progreso, para que no triunfe siempre la razón del poderoso, la razón del más fuerte, sino que haya entre nosotros, digamos, una equidad en el trato. Y darte cuenta de que sacar un ojo es una cosa mala, de que romper un diente es una cosa mala. En ese sentido, habla San Pablo de que la ley se nos dio para que abundara el pecado. Y entonces abunda el pecado. Y nos damos cuenta de que hay mucho pecado. Y vivimos en un mundo de mucho pecado. Ahora todo el mundo dice, yo tengo muchos amigos por aquí cerca que se creen que el fin del mundo va a llegar pasado mañana. Porque dicen, es que esto es el apocalipsis. Es que esto es el anticristo que está ya funcionando. Es que esto ya no tiene remedio. El día que yo nací, 5 de julio de 1935, España estaba muchísimo peor que ahora. Y he vivido 86 años en paz. Estaba mucho peor. Porque estaba en una república terrible, estaban unos asesinatos terribles. Estaba en vísperas de una guerra de 3 años que fue siempre las cosas están mal. O siempre creemos que las cosas están mal. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué nos habla San Pablo de esto? ¿Y por qué nos interesa a nosotros? A ti te interesa incluso conocer tu vida, conocer tu pobreza, conocer tu pecado, conocer tus sentimientos, conocer cómo eres y confesar tus cosas, pero confesártelas sobre todo a ti mismo. Confesártelas y decir, yo soy así. ¿Para qué? Pues sencillamente porque donde se sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque tú eres pecadora, porque tú eres esto y tienes esto y esto y esto y esto. Pero tienes la salvación en tu corazón. No se asusta Jesucristo de ti. No se asusta Jesucristo de tu vida. No se asusta de tu pecado. Tía Bea tenía miedo por el pecado de omisión. Tú no tienes miedo ni por el de omisión ni por ningún otro. Porque ciertamente podrías haber hecho más cosas en tu vida, ¿a que sí? Que podrías haber hecho más cosas. Si me pongo yo a pensar, Dios mío, ¿cuántas cosas podría yo haber hecho? Pero no me importa nada no haber hecho más. He hecho las que he hecho. Y la más importante de todas las que he hecho es saber que tengo a Jesucristo. Y saber que en todos los vericuetos de mi vida por donde he caminado, que me podía haber llevado el pecado y me podía haber trastornado y me podía haber hecho yo que sé cuántas cosas, mira, estoy con Jesucristo. He descubierto la esperanza de la vida. He descubierto la verdad más profunda de todas las cosas. Porque a mí no me asusta nadie. A mí no me asustan los científicos cuando hablan de cosas. A mí no me asustan todos esos gremios que les conozco bastante bien porque yo pertenezco. Yo he sido profesor toda mi vida de filosofías. Yo he estudiado en todos los países de Centro Europa. Yo los conozco. No me asusta nadie. Y la necesidad más profunda que tiene el hombre hoy y siempre es la de la seguridad, pero una seguridad no de miedos, como es la seguridad de Tía Bea, sino una seguridad de gracia, de gratuidad, de Jesucristo. Esa seguridad maravillosa que viene cuando el Espíritu Santo nos hace ver en el corazón que hemos sido o somos salvados, no a pesar de nuestros pecados, sino por nuestros pecados. Porque Dios nos ama por nuestros pecados. Dios nos ama porque somos pecadores. Pedro Reyero y yo teníamos un amigo que era psiquiatra. Y empezó a escuchar nuestras predicaciones. Y alguna vez nos decía, yo lo que no puedo entender es que Dios nos ame por ser pecadores. No lo puedo entender. Porque el ser pecadores es motivo de condenación, no es motivo de amor. Hasta que un día, hablando con él, nos dice, ya entiendo vuestra predicación. Y la he entendido pensando en mis hijos. Tiene un hijo paralítico. Dice, y yo me he dado cuenta de que amo más a mi hijo paralítico, no a pesar de ser paralítico, sino precisamente porque es paralítico. Le amo más que a los demás. Porque es pobre, porque es pequeño, porque es paralítico. Porque es indefenso, le amo más. Entonces nosotros le decíamos, Pues eso es. Dios nos ama más porque eres pequeño. Pero para esto hay que tener un concepto de Dios bondadoso, paternal. Si un padre de la tierra es capaz de hacer eso, ¿cuánto más nuestro padre del cielo? Pero eso hay que saberlo en el Espíritu Santo. Porque si no, puedes tú decir, como le decían algunos a San Pablo, luego vamos a pecar, que así Dios nos amará más. No te rías de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que murió de amor por ti, que no vino a traer gracia barata, vino a traer una gracia profunda, salvadora, pero en tu vida, en tu realidad, en tu cruz y en su cruz. Y lo entendemos todos bien. Esto lo entendemos todos muy bien. Pues bien, hermanos, estas cosas, pues yo creo que son buenas. Yo creo que dan seguridad interior en el sentido de que vives algo que merece la pena. Vives una profundidad dentro de ti que merece la pena. Merece la pena ser monja. Merece la pena cultivar esto que se puede predicar a los demás como orden de predicadores que somos. Y es necesario que el Evangelio se extienda por todas partes. Y es la nueva evangelización. Y es un proceso de evangelización. Y es algo que merece la pena que nosotros lo vivamos. Porque la cara que vamos a poner en el locutorio, la cara que vamos a poner cuando venga la gente, la cara que vamos a poner cuando salgamos por ahí a nuestras diligencias y a nuestras cosas, la cara con la que nos va a ver la gente y nos vamos a ver nosotros, a nosotros mismos, varía mucho de si vivimos una gracia salvadora y gratuita de Jesucristo que indica que tu dueño, y una de las cosas más bonitas que puede uno descubrir en la vida es tener dueño. ¿Tú tienes dueño? Porque es que si no tienes dueño eres como un perrito de esos que están por la calle sueltos y que no son de nadie. Tener dueño. Y tu dueño es tu Salvador, es Jesucristo, es el que te da la vida. Pues bien, muchos cristianos, muchas monjas, muchos frailes, muchos de todos nosotros hemos querido siempre ser buenos, cosa que es buena, ser buenos. Pero hay varias formas de ser buenos. Una forma es simplemente la de cumplir la moral, llenarnos de virtudes, de todas estas cosas que buscan la perfección y que son modelos de alguna forma de identificación, lo cual en lo humano es bueno. En lo humano nosotros tenemos que buscar lo más perfecto. Tenemos que buscar una buena educación. Lo mismo individualmente que en la comunidad. La comunidad debe favorecer a las hermanas para que se desarrollen en esto, desarrollen en el otro. No solamente personalmente, sino también en relación con, hoy día el Papa está muy en esta línea, en relación con que no vivamos solo para nosotros mismos, sino que un convento, aunque sea un convento contemplativo, tenga una influencia espiritual, una influencia evangélica, una influencia evangelizadora. No será subiéndote a un púlpito, o no será dando unas conferencias, o sí, pero tiene que tener como una irradiación. Y la irradiación de un convento de clausura empieza por la alegría y el gozo de las monjas, que en realidad yo creo que eso lo hacéis bastante bien, porque quitando algún tipo de monjas, Pero yo en los locutorios siempre he visto, pues, buenas caras. Siempre he visto, claro que los trapos sucios, claro, en todas partes se cuecen habas y los trapos sucios pues estarán para adentro. Es para adentro. Es como los futbolistas. Se pegan en el campo, buenas patadas los unos a los otros, y después fuera, cuando les pregunta el periodista, dice, no, no, no. Lo que sucedió en el campo es del campo. Aquí fuera no, no tiene nada que ver las patadas que nos dimos. Pues esto puede suceder hasta en los conventos de clausura. En el locutorio, buenas caras. Dentro sucederá lo que suceda. Pues no está mal eso. Porque nuestra vida pues es muy pequeña y nuestra vida pues algunas veces pues hay nervios, hay malos genios, hay yo qué sé, y tensiones y estas cosas. Pero en realidad yo pienso, diréis que me gusta bien, que me gusta hablar bien de las monjas de clausura. Pues sí, me gusta hablar bien de las monjas de clausura. Y yo me he pasado la vida dando ejercicios a monjas contemplativas. Y sí me gusta hablar bien. Y soy el primer defensor, ya, como sabéis muy bien, desde el inicio de la orden, que yo doy tanta importancia como fundador de la orden a las monjas de Prulla como a Santo Domingo. Les doy un 50% a cada uno. Para mí, el fundador de la orden es 50% Santo Domingo y 50% monjas de Prulla. Así como lo digo. Porque quien sabe lo que era en aquel momento el cátaro, el carismático, y hay que conocer esto, sabe la influencia que tuvieron sobre Santo Domingo mutuamente. Fue un matrimonio fecundísimo. Un matrimonio fecundísimo entre, por algo, las dominicas en nuestra orden es familia dominicana. Y no una simple familia de ajuntamiento, no una pareja de hecho. Nosotros no somos una pareja de hecho en la orden. Es más profunda nuestra relación. Y para que nosotros tengamos una relación más profunda con los frailes y los frailes con las monjas, tenemos que tener en cuenta lo que fue al principio y saber muy bien cómo la orden ha sido fundada en esa dimensión de familia dominicana, en lo espiritual y en lo humano también, evidentemente. Pues bien, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, de que está bien las cosas humanas y debemos ayudarnos mucho, pero que no hay un paso automático de la virtud al don. No hay paso automático. Por muy buena que seas, por muy buena que cumplas, por muy legal que seas, aunque seas la monja más perfecta del mundo, no hay un paso al don. Luego yo ya me salvo, sí, te salvarás. Pero el don está más arriba. El nivel de los dones, el nivel del don, es otra cosa. El nivel de la gratuidad, el nivel de sentir a Dios como padre, el nivel de sentirte hija, hija, hija de Dios, que eso pertenece a otro nivel espiritual, que es el nivel de los dones del Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Y si algo quiero yo predicar en estos ejercicios, es precisamente ese nivel de los dones del Espíritu Santo, ahí en vuestros corazones y en vuestra comunidad. Es que en ese nivel es donde se da la justicia gratuita. En ese nivel es donde la ley ya no te salva, como diría Santo Domingo. En este nivel de los dones es donde se te regala. y tú entiendes el regalo. Tú entiendes que te han regalado algo, que te están regalando algo. Que el ser monja es una alegría y un gozo profundo, porque no puede salir de tu corazón otra cosa que la alabanza, porque has sido elegida. A los que se han sido elegidos, los llamó y los justificó y los glorificó. Y eso aquí se cumple cuando entramos en ese nivel del don y en esa acogida. Creer en esto es tu justicia. Creer en esto, vivir en esto, aunque tengas tus problemas, aunque tengas tus fallos, que es que no va en relación el pecado con la gracia. Que tú puedes tener mal genio, que puedes ser muy especial, pero que tu gracia no tiene por qué disminuirse por eso, si en ti existe la adherencia, si en ti existe la fe y la acogida del don de Dios, y presentándole al Señor a través de la confesión o a través de la oración, presentándole: Señor, mira, es que no acabo yo de encajar bien en la comunidad. Mira que hay personas que yo no acabo de aceptar en la comunidad. Mis nervios, no tengo empatía por esta o empatía por la otra. Me fastidian hasta sus toses. No puedo soportarla. No puedo soportarla. Todo eso puede darse. Todo eso puede darse. Pero si sigues en la fe de la justicia de Jesucristo, tú notarás que sigues creciendo en Jesucristo y en el amor a Jesucristo, aunque no acabes de ser perfecta en la comunidad para nada. Son como dos niveles distintos. Y el nivel de la gracia y de la gratuidad crece precisamente en tu oración, en la dimensión esa en la que el Señor te va dando sabiduría suya, aunque tu carne, tu cuerpo, tu comportamiento no sean perfectos, pero esos pertenecen a otro nivel, pertenecen al nivel de la moral, pertenecen al nivel de lo que decíamos, o sea, de la vida virtuosa, de la virtud y de todo esto. Yo una cosa que no entiendo es por qué en la iglesia se canoniza a los santos por sus virtudes heroicas. No lo entiendo. Virtudes heroicas las tienen muchísima gente que no son católicos. Y por eso ya les vas a canonizar. Virtudes heroicas. Bueno, austeridad en la vida. Ayunos de todo tipo. Lo tienen montones de personas hoy día en la vida. Un deportista, una bulímica, una no sé cuántos, qué sé yo, en otras religiones hay tanto de eso. Yo creo que a los santos hay que canonizarlos por los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu que tengan. Los frutos del Espíritu Santo que nacen de Jesucristo, de la cruz de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, de lo que Jesucristo hace en nosotros y ha hecho en ellos, no de las virtudes heroicas. Eso es un lenguaje muy antiguo que ya no vale, porque en este mundo, pues sencillamente virtudes heroicas la tiene muchísima gente. Pero a Cristo, a la justicia de Cristo, que es lo más bello que tenemos nosotros, eso, el que lo tenga, merece ser canonizado. O merece, por lo menos, decir: gracias, Señor, porque es muy grande lo que me das y muy grande lo que me regalas. Pues bien, en la ley y en esos niveles podemos llegar hasta donde llegamos, pero esta otra dimensión de los dones del Espíritu Santo Y Santo Tomás llega a decir una cosa que se necesita por lo menos tener alguno de los dones del Espíritu Santo para salvarse. Dice, era muy racionalista, Santo Tomás. Se necesite. Y yo decía algunas veces decía, ¿y mi madre? Yo no veo dones del Espíritu Santo en mi madre. Veo a una señora muy buena. Veo a una señora pues que quiere cumplir con todo y que lo hace todo muy bien. Pero yo no veo dones del Espíritu Santo. Y un día, viniendo de fuera, entré en casa. Y cuando entré en casa, escuché a mi madre en un cassette rezando el rosario. Y así siempre. Y montones de veces, hasta que se me hizo claro y me di cuenta, digo, anda, mi madre tiene el don del rosario. Tiene el don del rosario. Yo le pregunté, mamá, pero ¿para qué tantos rosarios? ¿Por qué está usted rezando tanto? Y me dice mi madre, hijo, es que a mí rezar el rosario me consuela. ¿Habéis oído? Me consuela. Y dije yo, tate, es un fruto del Espíritu. Me consuela. Mi madre está en el nivel de los dones, es un fruto del Espíritu. Yo no sé si a ti tienes el don del rosario. Mi madre ya era mayor. ¿Cuántas viejinas por ahí, por los pueblos, tienen el don del rosario, el don de la oración, el don de la compasión por sus hijos, por sus nietos, por lo que sea, el don de esto? Y si tú te encuentras en el convento y en algunos momentos te das cuenta de que estás a gusto, de que no te quieres cambiar, de que la felicidad está en ti, a pesar de ratos malos, a pesar de todo eso, eso viene del Espíritu Santo. Porque no es normal. A cualquiera que se lo preguntes por la calle te dirán, esas están todas locas y lo que necesitan es unos cuantos psiquiatras. Y la encuesta personal que he hecho yo en los conventos de clausura no es esa, porque a mí siempre que he ido a confesar, entre ellos vuestro convento, o siempre que he ido a predicar y me meto en el confesionario y van las monjas a confesarse, siempre hago una encuesta. ¿Te sientes feliz aquí? Y tengo que confesar. Después de tantos años y tantos ejercicios, que el 90% de las monjas me dicen, y lo noto que le sale del corazón, sí, padre, soy feliz y estoy feliz aquí. Y he vivido una vida feliz. Eso es don del Espíritu Santo. Eso viene de arriba. Eso es la justificación hecha ya realidad. La justificación. Y esto lo digo para que valoréis en determinados momentos la vida interior a la comunidad, la vida entre unas y otras, que el Espíritu Santo está por medio. Y tenemos tanta prisa en hacer los trabajos del día que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta muchas veces ni siquiera de que nos queremos. No nos damos cuenta de que estamos juntas por algo, que no habéis sido vosotras las que habéis elegido, que Dios os ha elegido para vivir juntas y Él es el que sale garante de eso. Pues bien, un don, claro que hay don. Y yo la idea que tengo de un convento contemplativo, con todas las debilidades que me queráis poner, con todas las objeciones que me podáis decir, La idea que tengo es sencillamente de que hay don del Espíritu Santo. Pero se necesita más. En este momento necesitamos esto que estoy predicando, que se note, que se vea, que se expanda. Necesitamos no vivir de nuestra virtud. No, no. Hay que pasar de la virtud al don para tener vocaciones, para que vengan chicas atraídas por el don. Y el don viene de la justicia, de la justificación, de saber que somos felices, de saber que aquí dentro el Dios que nos ha elegido es justo con nosotros y nos da aún en este mundo, nos da el 100 por 1. Yo decía ayer que no hay residencia donde se muera mejor que en una casa de hermanas contemplativas, y sería mi ideal. Y lo repito, eso es otro don del Espíritu Santo. Son dones del Espíritu Santo. Y eso es una predicación de tal calibre que si se la atribuimos al Espíritu Santo, si nos damos cuenta de que esto viene del don de arriba y tú le hablas a una chica con el mismo lenguaje que estoy yo hablando a ti y con la cara acompañando, la cara de amor, de felicidad, de cariño, de acción de gracias, te aseguro que hay tantas personas por ahí fuera que buscan algo de esto, que la necesitan como perritos sin amo, sin dueño, y vendrían aquí en busca de Jesucristo, pero en una comunidad donde hasta lo humano sea también valorado y querido por los demás y por las demás. Pues bien, hermanos, esta justicia de Dios no solamente es una cosa del reino de los cielos, es una cosa del reino de los cielos en la tierra, metido en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras comunidades. Que el Señor nos ayude, es que estoy mirando el reloj y veo que me he pasado. Pues nada, gloria al Señor y que, bueno, pues seguiremos. Hasta la tarde, hermanas.